Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
A poco más de dos décadas de la trágica muerte del historiador y pensador Ignacio Leukovitz, fallecido junto a su esposa, la semióloga Cristina Corea, en un accidente de lanchas en el Delta del Tigre el 4 de abril de 2004, la estela de su pensamiento en diversos campos de la vida social, académica y política volverá a ponerse en acto. Por iniciativa de su hijo León, de su hermana Mariana y de Pablo Uppert, uno de sus discípulos más consecuentes en propagar una obra que sigue abriendo rumbos, mañana y pasado, en la sede porteña de PUAN de la Facultad de Filosofía y Letras, habrá dos jornadas que aspiran a dimensionarlo. En ambos casos, entre las 18 y las 22, habrá charlas a cargo de Silvia Duchaski, Gabriel Benner, Diego Stulwark, Agustín Valle y Marcos Korenblit, entre otras voces, que visitarán sus aportes a la educación, a la salud mental, a la filosofía y a la historia. Además de acompañar y saludar esta iniciativa, en Después de la Deriva charlaremos esta noche con Pablo Uppert y Mariana Leukovitz, para, además, aproximarnos a otras dos dimensiones que procuran completar el perfil humano y político de un pensador prolífico y vital que esparció legados aún latentes pese a su temprano fallecimiento a los 42 años. Leukovitz dejó escritos fundantes para delinear nuevos horizontes ciudadanos como sucesos argentinos y pensar sin Estado, y en el marco de estos encuentros se añadirán otros aportes reunidos en el flamante volumen que hace el pensamiento, en cuyo provocador prólogo se lee: lo real, lo dado, es que no hay pensamiento. Y el pensamiento, cuando aparece, hace aparecer también lo posible. Decimos buenas noches. Bueno, Pablo, Mariana, en principio preguntarles sobre las jornadas que han armado y que comienzan mañana. ¿Y por qué recordar y recuperar y reponer el pensamiento y la obra de Nacho a 20 años de su muerte?
Sí, primero hacemos las jornadas porque son 20 años de su muerte, porque en estos 20 años el pensamiento de Nacho ha circulado y está vivo, y para muchos, si no para todos los que todos los que lo leemos, tiene vigencia y sigue haciendo pensar, mucho más en tiempos en que hay un intento de retirar el Estado, aunque después podemos hablar de la diferencia entre los 90 y hoy. Los historiadores siempre tratamos de diferenciar los momentos, no de ver repeticiones. ¿Qué otra pregunta había? Las jornadas van a ser mañana y pasado, de 18 a 22, en Filosofía y Letras, en PUAN, aunque se entra por Bonifacio. Ajá.
¿Vos, en tu caso, Mariana, además, como hermana, ¿qué te pasa con...?
Bueno, por eso pensaba que mejor que empezara Pablo, porque yo voy a dar una perspectiva muy personal. Para mí estas cosas, para mí, según tengo más o menos sentido para mi familia, estas cosas son en alguna medida reparadoras. Para nosotros, por supuesto que Nacho no es solo una cabeza brillante, son muchas otras cosas, pero son como aspectos que para nosotros es importante, si bien para Pablo o para otra gente el que sigue vivo tiene una para nosotros es mucho más agujero que vida, pero así todo es como una oportunidad de volver a ponerlo en el centro, de verificar esta vigencia, esta potencia impresionante, si se tiene en cuenta que Nacho murió muy joven, 42 años, y que llegó a producir una obra más o menos acotada. Y esa vigencia, lo que señala Pablo, yo agregaría el tema de la diversidad de los caminos y los públicos que han acogido la obra de Nacho o que asistieron a sus cursos, a sus clases, si se refieren a él y demás. Y por eso me parece que, a diferencia de otros homenajes que hemos hecho, más centrados en una mirada, esta tiene como eje la diversidad de miradas, ¿no? De alguna manera que desde distintos campos señalaran el aporte que significó el conocerlo a Ignacio Leukovitch y a su obra, a sus clases o en el rol que fuera, que en general ha dejado huella.
Y se podría pensar que hay en esta diversidad de campos que Nacho atravesó, hay un hilo común, un eje, digamos, de esa acción y de ese pensar que pueda presentarlo y también traerlo al presente.
Y un poco eso tiene que ver con el libro que estamos sacando ahora. A mí me parece que con Nacho había una palabra que cobraba un sentido especial, que era pensar. En general, pensar se toma como ¿no? Livianamente, como una actividad mental cualquiera. Si estoy usando la mente, estoy pensando. Pero con Nacho era algo un poco más riguroso y que era distinto a conocer, a calcular, anticipar, planificar o cualquier sinónimo de pensar. Era la posibilidad de, en las representaciones en curso, en las opiniones que circulan, ver un agujero, un desacople, una incoherencia. Y ahí decir, bueno, lo que nos estamos representando es una cosa, lo que se está presentando es otra. Con esta idea de pensar, o con esta concepción del pensar, Nacho abrió, creo, caminos interesantes tanto en la educación como en la arquitectura, como en la historia, como en el análisis político. Sí.
Eso que Pablo dice como un agujero, la verdad que no lo habíamos conversado, pero yo siempre pensé que como el valor, el plus de mi hermano es poder pensar del cero al uno, donde no hay ese imaginar cosas que puede haber. Y eso viene desde muy chico. Nosotros hicimos, tanto Nacho como yo, hicimos el secundario en el Buenos Aires durante la dictadura y con el movimiento estudiantil totalmente paralizado. Y en el año 78, Nacho creó una revista clandestina del Buenos Aires. Tenía en el 78 17 años.
¿Te acordás el nombre de la revista?
Aristócratas del Saber. Que tuvo una larga historia. Que tuvo un impacto muy fuerte en los estudiantes y que nos cambió la vida a los que estábamos ahí adentro, a los que podíamos conectarnos con eso. De hecho, uno para exalumnos de esa época y los que estuvimos en la revista no la pasamos tan mal, porque no estábamos solos. Uh-huh. En cambio, otros fue una verdadera pesadilla para otros compañeros. Así que creo que es eso, el del cero al uno o este agujero, este espacio en el que falta una acción o una palabra, esa era algo característico de Nacho.
Mira qué lindo.
Porque no es solo no es solo cabeza, es personalidad, es afectividad, es un montón de cosas que había dando vueltas.
Bueno, ahí es importante porque algo para mí era clave de él, además de su capacidad de conversación, era el humor. Ese hueco, ese camino lo abría con chistes por ahí. Un poco eso enojaba a algunos porque podía ser bastante irónico y mordaz, pero también activaba pensamiento ese humor.
Nacho no era fácil. Por ahí dijo otro algún disertante que era rasposo. Nosotros, bueno, yo vuelvo con una cuestión más biográfica, ¿no? Nos criamos mucho tiempo, durante muchos años, con un papá que sabía que se iba a morir. Mi papá estuvo casi 5 años con ELA.
Ah, mira.
Y lo tuvo desde muy joven. A los 35 años se enfermó él y a los 42 casualmente murió también él. Y esas situaciones, las miles de situaciones que eso planteaba, muchas veces las resolvíamos con el humor. Además de con una alianza fraterna fuerte, porque son muy duro. Teníamos 9, yo y 11 mi hermano cuando mi papá se enfermó.
Claro. Me voy pa' los cerros altos a llorar a solas me voy a ver si se apune el dolor su
La vida la subo, de Rolando Valladares, en la versión del Quinteto Curepas, aquí, en Después de la Deriva.
Después de la Deriva.
Y pensaba también en esta idea, Mariana, Pablo, del pensamiento como algo axiomático, ¿no? Y no solo, digo, en el caso concreto, siempre lo creo que lo es, pero digo, en el caso de Nacho ha encendido cosas en ese pensar, ¿no? Y el pensar como, bueno, algo aparece ahí en el libro, ¿no? La idea de que a partir del pensamiento aparece lo posible también.
Hay una característica también de Nacho que es pensar en un diálogo, no elucubrar él, maquinar él, no es eso lo que él podía llamar pensar. Pensar tenía que ver con un diálogo, fuera con un libro, fuera con otros. Así que eso sería otra cosa que atraviesa su pensamiento, ¿no? su obra. Y sí, tenía algo de sugerir, más allá de poder comprobar la hipótesis, él mandaba tesis que eran muy, que abrían mucho el campo, como por ejemplo en educación. Decir, ahí donde parece que los estudiantes o los estudiantes no encuentran normas comunes, hacer un nosotros y producir esas normas. Que no es necesariamente la costumbre del código de convivencia que se acuerda, ¿no? que se puso de moda en las últimas décadas, el código de convivencia. Que lo escriben y después no lo pueden observar, no lo pueden cumplir, porque no había en Nacho una confianza en la buena voluntad ciudadana, porque esa también es otra tesis de él, el ciudadano tradicional, responsable, que observa la ley, se había agotado. Para dejar paso más a una subjetividad consumidora, sino que era un nosotros que todo el tiempo trabajaba Y todo el tiempo se pensaba a sí mismo. No es que dejaba en la pared 10 normas acordadas una vez. Me está gustando cómo está saliendo esta entrevista porque estamos, Mariana y yo, como abordándolo desde distintas dimensiones a Nacho, y no había tenido oportunidad de hablarlo con Mariana esto, así que me voy enterando yo también.
Nosotros en realidad no nos conocíamos, así que esto es un poco, es también pensar con otros, pensar en diálogo, esta vez a Nacho. Uh-huh. No sé cuál era la pregunta.
No, un poco esto del pensamiento como acción, el pensamiento como encuentro, ¿no? Como...
Claro. Esto igual me resulta de lo más light porque yo soy su hermana menor y bien que lo padecí. Así que todo esto es como, está un poco edulcorado. Digamos, desde el punto de vista estrictamente vincular. Pero tiene que ver con el rol familiar, obviamente.
Pero igual estudiaste historia por él, ¿no?
Yo creo que no. Por lo que me sigue gustando tanto y porque Nacho en realidad se alejó bastante más que yo, pero es cierto que pude tener una mirada de la historia diferente de la escolar por algún diálogo con él. No lo sé. En algún momento, cuando León, mi sobrino, se inscribió en sociología, no, él está inscrito en historia, pidió simultaneidad con sociología, algo así. Y yo le digo, claro, debe haber sido difícil, y le cuento lo difícil que fue para mí reconocer que historia era también lo mío, y me dice, imagínate yo. Y sí, hay como... no sé, nosotros a la primaria habíamos ido a escuelas separadas porque mi mamá no había conseguido doble jornada pública mixta, y confluir en la secundaria fue como una experiencia muy buena la disfrutamos mucho, así que bueno, volver a la facultad a confluir también era algo deseable, pero mi propio entusiasmo y mi propio gusto por la historia me confirma que puede haber tenido que ver Nacho, pero había algo genuino en eso que no me cansa nunca.
Está bueno. Bueno, Nacho, para nosotros, los que lo leímos a la distancia, digamos, es un personaje también muy central en lo que significó 2001 y esa rebelión, ese despertar, ese preguntarse cosas en relación al lugar donde uno quiere vivir. ¿Cómo se puede sintetizar, si es que hay modo de sintetizarlo, el aporte de Ignacio a 2001 y a tratar de proyectar esa revuelta más allá del acontecimiento?
Claro. Ahí voy a retomar tu pregunta anterior sobre lo del axioma. Nacho venía hablando del agotamiento del Estado-Nación, te diría desde la reforma constitucional, por lo menos desde la reforma constitucional del 94. ¿Cómo comprobás la hipótesis, el Estado-Nación está agotado? Podés señalar algunas cosas, como que en la Constitución del 94 aparecen los derechos del consumidor, podés señalar que cada vez la historia tiene menos relevancia para la historia, la carrera que él mismo había elegido, ¿no? Cada vez tenía menos relevancia para los debates políticos. Él decía, cuando yo era chico, un debate se resolvía sabiendo más historia que el otro, y ahora es sabiendo más estadística, decía en esos años 90. Esas comprobaciones parciales no llegaban a comprobar una tesis tan grande como el Estado-Nación se ha agotado. De alguna manera 2001 es la experiencia de esa hipótesis, es hacer la experiencia, vivir en carne propia que el Estado-Nación ha dejado de sostenernos. Así que de alguna manera ahí se ve esto de los axiomas abriendo caminos, o el pensamiento en el libro este que está saliendo ahora, que se llama ¿Qué hace el pensamiento? Textos inéditos de Nacho. En una parte él dice, el pensamiento tiene valor de sugerencia. Así que esos axiomas no eran solo axiomas lógicos, eran sugerencias para una subjetividad. Y después, en cuanto a la proyección de 2001, a mí me parece que sobre todo es el tomar la asamblea, que podía ser también el piquete o la fábrica recuperada, como un dispositivo inventado por 2001 en condiciones en que el Estado-Nación precisamente se ha retirado o se ha agotado. La asamblea es un nosotros que no se define por oposición a un otro, no es Boca contra River, kirchnerismo contra antikirchnerismo o la oposición que sea, sino porque es capaz de pensar unos problemas y unas tareas en interioridad, y donde cada uno encuentra una forma de pensarse a sí mismo gracias a que los demás lo están pensando. Es una forma muy sutil de definir asamblea, muy singular, y que no es fácil de practicar. Pero Nacho tenía una característica, que era que a él le importaba, que a él lo subjetivaba pensar, no lo subjetivaba que le dijeran qué lindo que sos. Eso más bien lo enojaba. También le gustaba, dice María.
Sí, no, está la cuestión de la asamblea, me hizo pensar en que Nacho fue durante largos años parte de la cátedra de Historia de Grecia y Roma. Sí. Y era como una cuestión de la democracia no delegativa que tenía muy presente.
Sí, trabajó bastante sobre la asamblea ateniense, sí.
¿Y a vos qué te pasa, Mariana, con ese rol más, entre comillas, político, si bien toda producción, digamos, de pensamiento lo es, en el caso específico de tu hermano?
No sé si me pasa algo particularmente con eso. Estoy pensando, para ese momento, tanto él como yo, mi sobrino y mi hija se llevan 3 días, o sea, fueron los 2 bebés juntos. Para 2001 tenían 3 años y estábamos un poco para adentro, familiarmente, un poco para adentro cada uno. Y no lo tengo tan presente en qué andaba, y aparte que era el leitmotiv era ¿en qué andas, Nacho? Boludeces, Mari, boludeces. Así que no sé si tengo algo particular. Lo que me gustaría es pensar, ¿no?, como o aclarar esta idea de agotamiento del Estado-Nación como algo diferente de la cosa libertaria del Estado como el enemigo de la sociedad, ¿no? Era otra cosa, el agotamiento de instituciones, podría ser la escuela, la familia, la niñez, ¿no? Es otra cosa que llamara la destrucción. A veces veo el presente tan horrible que de alguna manera me digo, bueno, se salvó de esta. Son consuelos que no se da.
A este programa lo podés escuchar también en Radio Libre de Santa Teresita, en Radio Online de Castelar, en Radio La Compañía de Tandil, en Radio Almaina de Granada, España, en FM Los Coihues de Bariloche, en FM Alas del Bolsón, en Radio Local de Parabachasca, en Radio La Montonera de Hachal.
Vos al principio de la charla, Pablo, hacías esta referencia malévola entre los 90 y el presente.
Claro.
Y bueno, y como Mariana está sacando el tema del gobierno de Milei, preguntarte un poco eso, cómo pensar.
Sí, sí, es algo que lo vamos pensando a medida que ocurre, no hay algo cerrado y armado, ¿no? Pero como mínimo me parece importante señalar que para Nacho el agotamiento del Estado-Nación era el agotamiento de una paninstitución, decía él, que donaba sentido a todo lo social. Ese sentido era nacional. Y era programático porque la nación iba a progresar, iba a llegar a un destino de gloria. Creo que el mate te toca a vos, ¿no? Ese agotamiento de sentido y de las coordenadas básicas que durante gran parte del siglo XX marcaron a la subjetividad, como el trabajo vitalicio, la escuela con guardapolvo blanco,
y la escuela como promesa de ascenso social,
la
también.
Escuela como promesa de ascenso social, de diferentes cosas que orientaban a la subjetividad. En los 90 desaparecen o se retraen a su mínima expresión y dejan de orientar a la subjetividad. Esa desorientación, que para la crisis de 2001-2002 era mayúscula, era máxima desorientación, él llegó a hablar de catástrofe. Me parece que no es lo que pasa hoy. En ese momento el mercado había desplazado al Estado y no sabíamos manejarnos en el mercado. Hoy sabemos hacer. Hay una subjetividad luego de 30 años de mercado globalizado que sabe hacer emprendimientos. No, aunque un emprendimiento puede ser Mercado Libre o puede ser vender hamburguesas de soja o milanesas de soja o medias o productos artesanales a través de Instagram. Digo, hay una subjetividad empresarial que se orienta bien en el mercado. No quiere decir que tenga éxito, no quiere decir que haya oportunidad para todos, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no es la desorientación, que el mercado radicalizado de hoy no produce la desorientación o el sinsentido que producía en los 90.
Me parece que también porque por el cambio de las expectativas de lo que a lo largo de estos años la sociedad ha dejado de esperar del Estado, que abre ese espacio, ¿no? Ese horizonte de expectativas ha quedado muy reducido a lo que se espera del Estado. Y ahí se abre esta otra subjetividad que a veces nos genera incluso un fuerte rechazo.
Y digo, muchas veces en algún aspecto, algún postulado, digamos, no quiero ponerlo en términos de pensamiento porque no pareciera que fuera esa la... lo que Milei transita, ¿no? La idea. Pero digo, muchas veces hay como esa crítica tan radical al Estado, muchas veces nos, a los que estamos bastante en contra del Estado como aparato y como símbolo, nos interpela también. ¿Cómo lo están viendo ese rechazo al Estado como una institución que impide muchas veces muchas cosas, incluso hasta la organización por abajo, pensar salidas alternativas, cuando hoy estamos en este aquelarre que nos golpea de todos lados, ¿no?
Qué difícil. Me parece, ahí voy a recurrir de nuevo a Nacho y como primera cosa que podemos tirar, El prescindir del Estado en Nacho era para reconocernos, para subjetivarnos, para poder existir humanamente. En Milei me parece que el prescindir del Estado es para hacer negocios. Son caminos diferentes de subjetivación. Quería decir algo de lo que mencionó Mariana. Es interesante que ahora la subjetividad prescinde del Estado a pesar de, no sé, de tantos años de gobiernos kirchneristas que hablaron de tener un Estado presente de vuelta y que estuvo más presente en muchos sentidos, pero no por eso logró convertirse en el Estado-Nación que le daba el suelo y las expectativas a toda la población, ¿no? Y a las instituciones. En esa línea vengo trabajando, ¿no? en mi trabajo, que es no pensar que han vuelto las condiciones del siglo XX, sino pensar cómo es el Estado luego de que ha dejado de ser un Estado-Nación. Uh-huh. Cómo es el Estado luego de que el mercado ha dejado de ser un mercado nacional y es un mercado globalizado. Y así sucesivamente. Me parece que Milei no está hablando de que se retire el Estado para una subjetivación colectiva. No está hablando de crear nuevos posibles, está hablando de aprovechar las posibilidades del mercado. Uh-huh. Aunque parece que tampoco las sabe aprovechar muy bien.
Vos, Mariana, ¿qué te pasa con eso?
En particular con la coyuntura presente, tengo que reconocer que estoy arrasada y que me cuesta pensar. Me cuesta mucho pensar. Tengo como un fuerte pesimismo, decepción. Nosotros fuimos criados esperando el hombre nuevo, que no vino, o si vino era un sorete. Y entonces es como... Es en parte como bastante primario lo que me pasa, pero es una gran decepción de cuánta maldad puede haber, cuánta crueldad es posible sin ponerse colorado.
Y sin caer en la cosa de qué diría o qué estaría pensando Nacho hoy, digo, ¿qué herramientas sienten que el pensamiento y la obra de Nacho aporta a este presente tan desolador, tan incierto en un montón de aspectos?
¿Por qué me miran a mí? Qué difícil. Es inevitable extrañar su lucidez, extrañar su humor para estos momentos en que uno se siente arrasado y como mudo, enmudecido por la crueldad de la hora. Me parece que esa tiene que ver con lo que vengo planteando como característico de Nacho. Como herramienta, es la herramienta de juntarse y ver qué sale. Ver si en ese diálogo que producimos podemos constituirnos. Y había algo muy interesante que él decía de las asambleas de 2001, ahora que hay unas cuantas asambleas barriales moviéndose. Una asamblea como que se debilita si se propone cosas más grandes que las que puede realizar. Esto lo escribió en un libro... no tan recordado de él, que se llamó Sucesos Argentinos, que salió en pleno 2002, a mediados de 2002, o sea, en plena crisis. y por ejemplo una asamblea que se proponía solidaridad con los obreros de los Montes Urales, era una asamblea que se iba a pinchar, que no iba a experimentar ninguna potencia. Una asamblea que por ahí se proponía coordinar políticas de salud en el barrio con el hospital que hay en el barrio, iba a ganar en fuerza. Quiero decir una cosa igual. Con Ignacio, volviendo a la cuestión del Estado, con Ignacio no... Si bien él planteaba la posibilidad de reconocernos independientemente de la mirada tercera que era el Estado-Nación, no aparece un pensamiento antiestatal. Más bien podríamos hablar de un pensamiento posestatal. Un pensamiento que puede aprovechar lo que el Estado pone como condición para funcionar. Pongámosle pagar los sueldos de los docentes. Hay muchos miles de docentes en todo el país y parece difícil como ver cómo una asamblea podría o un conjunto de asambleas podría encargarse de pagar los salarios de los miles de docentes, que me parece que en un momento hace muchos años eran 11.000, pero me quedo corto, ¿no?
Me parece que no alcanzás ni a la provincia de Buenos Aires.
Ah, bueno, entonces decenas de miles.
Yo siempre me pregunto qué hubiera pensado Nacho, por ejemplo, del kirchnerismo, que no llegó a vivir, o qué le hubiera pasado cuando empezaron a venir en los diarios algunas noticias de cosas que hacía el Estado y que nos parecían bien, cosa que nunca había sucedido desde nuestro punto de vista. No lo sé, no lo puedo suponer, no me lo puedo imaginar, porque yo tampoco podía imaginar una experiencia tan diferente. Yo a veces trato de ver en qué andaba, pero él murió en abril del 2004, o sea, ahí no más. Es más, el día en que se transfirió la ESMA, que es ahí, es unos días antes, unas amigas, unas compañeras del secundario de él, me las encontré ahí y me mandaron saludos que no le llegué a dar porque murió enseguida. Así que es como difícil.
Sí, se puede decir que, no podemos saber qué hubiera dicho, pero había como las dos vertientes. La vertiente de lo único que importa es la asamblea, lo único que importa, o sea, la soberanía del grupo que dialoga, radicalmente afirmada, y también una sensibilidad para ver qué cosas pueden contenernos. El nosotros o esa asamblea es una forma de contención, pero también es una forma de contención la escuela. Creo que podría Nacho haber considerado como una forma de contención la política de derechos humanos del kirchnerismo, que sí, que podemos decir que en algunos sentidos no fue parcial, o que sigue aumentando los casos de gatillo fácil, pero hubo una reparación histórica. En el sentido de darle un lugar importante al trabajo de las madres y de los organismos de derechos humanos. Así que creo que estaban las dos vertientes en germen y es imposible saber en concreto qué hubiera dicho.
Que baila con tachos y calles y el mar. Ya será, ya será. La prometida del rey de los locos, quizás, o tal vez partirán en la madrugada con el nuevo sol en la nariz, por probar el vin y el agua salada, para olvidarse de ese rey y ser feliz. Gente, murió nuestro rey en paz. ¿Cómo te puedes reír así, hermosa? Cuando forzaste te puedes reír así, hermosa, cuando mataste a mi gente por probar el vino y el agua salada.
Una versión de Claudia Puyó de Por probar el vino y el agua salada, un hermoso tema de Charly García de su época de La máquina de hacer pájaros, sonando esta noche de homenaje y evocación de Ignacio Leibowitz y sus ideas.
Después de la deriva.
En relación al libro, ¿cuándo está saliendo? ¿Qué hace el pensamiento?
Si la imprenta lo cumple, crucemos los dedos, va a estar mañana en las jornadas.
Ah, mira.
Así que pueden acercarse a comprarlo, además de ver las jornadas y las mesas.
Al final era pura subjetividad de mercado.
Un emprendedor, Rupert.
Sí, pero un libro no es tanto un producto con el que se gana plata. Por supuesto que queremos recuperar los costos de imprenta, pero es una ocasión para un diálogo. Uh-huh. También es una forma de conversar, y el libro mismo es una conversación, porque además de los textos centrales, que son textos inéditos de él, de Ignacio, hay varias colaboraciones de diferentes personas, unas 9 o 10, que en estos años hemos pensado con él. Así que también es un diálogo el libro, ¿no? Y para dialogar con otros y con la gente que venga a las jornadas.
¿Y son textos que no estaban publicados de Nacho?
Sí. son unos textos que nos mandó a Andrés Pesciola y a mí cuando estábamos haciendo... Esto es muy muestra la generosidad de Nacho como maestro. Empezamos a dar un grupo de estudio, como daba él, en el año 2002, sobre un libro de Badiou que se llama San Pablo o la fundación del universalismo. Cuando fui a preguntarle a Nacho qué grupos de estudio tenía él para anotarme en alguno, me dijo, pero vos estás dando un grupo. Te estaría robando si te doy un curso. Vengan con Andrés y charlamos sobre el oficio de coordinar grupos. Y todo ese año lo dedicamos a eso y nos mandó estos textos sobre qué es el pensamiento o qué hace el pensamiento como parte de ese trabajo que hicimos durante ese año.
¿Andrés qué es?
Andrés Pesciola estudió antropología, no sé si se recibió finalmente, pero con él también escribimos otro libro que se llama La Toma Universidad de Pensamiento, o sea, con Nacho, Andrés y yo, sobre una toma que hubo en el 99 en Filosofía y Letras contra el recorte de Menem a las universidades.
Uh-huh. ¿Y con vos han compartido escritos? No, como hermano no.
No. Estoy pensando, parece que no. No.
Compartieron cursada, ¿no? Y...
hicimos algunas matufias para cursar juntos, sí. Él hizo social general, como ya teniendo varios años en la facultad, y yo entraba. Hicimos social general. Después, cuando cursé clásica, que Nacho era ayudante, me anoté en el práctico de otro profe, de Carlitos, pero iba a cursar al de Nacho y nos divertimos muchísimo porque él estaba mirando a todos los estudiantes y yo lo miraba a él y le hacía algunas burlas y cosas. En particular, él hablaba mucho de la horda preorganizada de seres humanos. Y entonces yo con los labios le decía, gorda tu abuela. Pero así, escribir juntos, no, tampoco compartimos temas de interés. Sé porque le decía a otros que tenía como cierto orgullo de lo que yo hacía, pero no.
Bueno, el ámbito siempre familiar es...
Claro, y aparte a mí me parece que en la oralidad era mucho más potente e interesante.
Es cierto.
Es como un poco como si hubiera tenido tiempo, hubiera logrado, pienso yo, decir esas mismas cosas u otras parecidas con un lenguaje más amigable.
En este 9 de julio, donde por un lado se firman pactos del poder espurios ante la mirada del Eterno y ante las fuerzas del cielo para profundizar el saqueo, nosotros elegimos otros aniversarios, y no porque nos guste solamente lo calendario, sino para recuperar ideas y propuestas como las de Ignacio Nacho Lekovics, a quien hoy recordamos aquí en Después de la Deriva, con vistas a las jornadas que comienzan mañana. Este programa lo hacemos colectivamente Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Paula Blois, Guille Folguera, Tomás Batista. Mi nombre es Sergio Arbolella y nos escuchamos el martes que viene.